Queridos hermanos, esta misa está pensada para varias cosas. La primera, para recordar a las tres hermanas difuntas que tenemos: Mamen Macías, Pilar de Diego y Nati, que es la última que murió. Y yo siempre que pensaba en ellas, pensaba también en algunos hermanos enfermos que no podían venir. Pero resulta que dos de aquellos que yo pensaba están aquí. Y los primeros, además, vinieron. Así que esta segunda intención queda a medias. Pero también resulta que José Fernández, Rafa, Margarita y alguna otra persona que a mí se me puede ir en este momento, que no puede venir. Pero claro, la coincidencia del último viernes también es muy importante, porque es las vísperas de Santo Tomás de Aquino. Y así como los domingos tienen su misa ya el sábado por la tarde, pues nosotros igual, como vísperas de Santo Tomás, tenemos la misa ahora y no tenemos otro remedio, naturalmente, que decir algo de Santo Tomás. En cuanto a nuestros difuntos, pues no sé qué queréis que os diga, pero a mí me parece que va también las tres personas que nos han dejado, las tres personas que han muerto, me parece a mí que van en orden también de la santidad. Porque las tres murieron y las tres, digamos, resaltaron en su vida y en su corazón mucho, no solamente la fe carismática que tenían, sino también la fe dominicana. Y lo nuestro es eso, recordarles y celebrar con ellos, porque ya están en la patria celeste, bajo el manto de la Virgen, como solemos decir nosotros. Pues bien, ahí va ese recuerdo por ellas y por nosotros, ahí va esa enhorabuena, ahí va esa felicitación, porque después de los tragos viene la enhorabuena, la felicitación. Hablaba yo con Fernando Escardó hace un poco y estábamos hablando pues de estas cosas. Y él me decía a mí y yo le decía a él, dice, pues yo ya con mis años, tengo 84 años, pues a mí me da lo mismo. O sea, me da lo mismo que celebréis ya a mí. Pero bueno, yo le decía, espera un poco, Fernando. Pero yo también le decía, porque bueno, pues si llega un momento en que, no sé, como que el alma se te prepara, el cuerpo se te prepara también, y se prepara mucho. Él me hablaba de una caída que había tenido. Pues yo me... hacía 4 meses que no me caía. Decía, hacía 4 meses que no me caía y en 2 días ha caído 2 veces. Pues entonces, y una aquí, al llegar. Y esta sí me ha dado pena porque ha sido en mi territorio. Y claro, pues, en mi territorio, como que tenía que haber tenido yo más cuidado. Pero no le imaginaba viniendo solo y queriendo yo rezar por él y va y viene solo. Bueno, pues me parece genial, me parece genial. Y pues eso, eso es lo que tenemos, que Dios nos concede esa fidelidad y nos concede esa forma de poder, aunque no sea nada más que con el corazón, vivir esto ya de anticipación. Pues hablando de Santo Tomás de Aquino, es el segundo, como digo, de la orden. Y yo decía antes, y creo que lo he dicho mal, yo decía que en orden de extensión referente a la Iglesia, Santo Tomás como que es más importante que Santo Domingo. ¿Por qué? Porque papa tras papa, todos los papas a lo largo de los 800 años o 700 y pico que vivió Santo Tomás, nos han venido siempre recomendando la doctrina tomista, que no nos salgamos de la doctrina filosófico-teológica de Santo Tomás. Bien, yo no me salgo de esa doctrina, pero un poco sí. ¿Por qué razón? Hombre, yo si me tuvieran que enterrar en mi féretro con algún libro, me gustaría que fuera la Biblia, no las obras de Santo Tomás de Aquino, ni siquiera de Verbo Encarnado. El Verbo Encarnado, porque os digo de corazón que para mí es más importante el tratado del Verbo Encarnado de Maranatha que el de Santo Tomás. Miréis qué bruto, sus siempre bruto. Pues no, miren ustedes, es que no podemos hacer viejo al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no ha podido decir una palabra nueva sobre el Verbo Encarnado desde hace 750 años, es que es muy viejo. Es que el Espíritu Santo es muy viejo, pero sí que ha dicho palabras nuevas, perspectivas nuevas. Llámalo como te dé la gana. Y yo tengo naturalmente, y tú tienes naturalmente, el mismo Cristo de Santo Tomás, pero un poco distinto. Acomodado a los tiempos, vamos a dejarlo así. Acomodado a los tiempos, captado de otra forma, con una visión de humanidad muy distinta de la de Santo Tomás. Porque en aquella época, por ejemplo, una de las cosas que tenían por aterrizar era que Jesucristo vivió toda la vida en la visión beatífica. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, vivió como hombre pero en el cielo. Visión beatífica. Hoy no hay un teólogo en toda la Iglesia que defienda eso. Porque díganme ustedes, ¿qué humanidad puede vivir una persona que vive con lo más alto de su esto en el cielo? ¿Dónde puede estar la angustia? ¿Dónde puede estar la lágrima? ¿Dónde puede estar el sufrimiento? ¿Dónde puede estar la pena? ¿Dónde puede estar aquello que decía Jesucristo? Me muero de tristeza. ¿Pero cómo se va a morir de tristeza uno que está en el cielo? O uno que está viendo a su Padre Celestial. Son misterios, pero es que no hace falta hacer esa teología. Para que Jesucristo sea el santo de los santos y maravilloso, Hijo de Dios, no hace falta hacer esas teologías tan estrambóticas, basta con que sea un hombre. Su divinidad pues se fue apareciendo después de la resurrección, pero antes de la resurrección pasó como uno de tantos, y no son palabras mías, son palabras de San Pablo. Pero claro, de lo que se trata es de que yo no tengo que utilizar esta homilía en el día de Santo Tomás para hablar mal de él. Y eso sería malo. Pero no. Es que yo no voy a hablar mal de Santo Tomás. Yo voy a hablar muy bien de Santo Tomás. Porque quitados ciertos detalles, que tampoco eran de Santo Tomás solo, eran los tiempos. Porque los teólogos de aquella época, vamos, incluso la Iglesia, creo yo, pues vivía en esa fe o en esa creencia. Pero Santo Tomás, pues fue un hombre que realmente no solamente a la Iglesia, sino a la humanidad, le ha hecho un bien extraordinario. Porque los hombres sufrimos más por falta de verdad que por falta de amor. Si no tenemos la verdad en el corazón, nos destroza. O si no hay cosas que las hacemos verdaderas, por nosotros mismos nos destroza. Como dicen los psicólogos ahora, los últimos, que es mucho más importante para el equilibrio humano el dar sentido a las cosas, dar sentido a la vida, que tu vida tenga sentido, mucho más importante que tu vida tenga amor. Es más importante, porque te desvertebra y te desestructura la personalidad más el hecho de no encontrar ningún ¿para qué vivo? ¿Qué sentido? Dígame usted. Hace poco me lo preguntaban a mí. Pero dime, Jesús, ¿qué sentido puede tener en este momento una persona joven? ¿Qué sentido puede tener en este momento mi vida? Es que no tengo salida por ninguna parte. No tengo ninguna salida. Y entonces Santo Tomás pues ayudó mucho a dar sentido. Desde el momento en que Santo Tomás y San Alberto Magno, que fueron muy importantes en introducir en las universidades, en las grandes escuelas, la razón, el racionalismo, figuraos, que en este momento hablamos en contra del racionalismo, pero Santo Tomás y San Esto y San Alberto Magno y San Buenaventura no introdujeron el racionalismo, introdujeron la razón, porque el racionalismo es una enfermedad de la razón. Y la razón es muy importante. ¿Por qué? Porque a los hombres es necesario dar un sentido racional a los misterios de la fe. Es decir, no pueden ser los misterios de la fe tan irracionales, que no se pueden captar de ninguna forma, sino que de una forma o de otra hay que llegar a una cosa que yo formularía así. Con la razón se puede llegar a darse cuenta de que los misterios de la fe no solamente no son contrarios a la razón, aunque la razón no los entienda, sino que la razón se da cuenta de que son necesarios. Si a los niños pequeños, como decía ayer, o no sé cuándo, porque todos los días estoy hablando, si a los niños pequeños no se les forma en la trascendencia, no se les forma en el más allá, no se les forma de alguna manera en una filosofía sencilla, vamos a decirlo así, pero que les haga ver que hay algo más allá de esto, si no se les forma, los niños, hasta psicológicamente, se desestructuran. Porque desde pequeños, los niños, ayer lo decía, si son metafísicos, se preguntan el porqué de las cosas. ¿Y por qué se murió tía tal? ¿Y qué significa morir? ¿Y mamá, tú, por qué tienes cáncer? ¿Y qué es esto? ¿Y qué mal has hecho? Las grandes preguntas metafísicas. Entonces, ¿para qué existimos? ¿Existimos para nada, para no entender nada? O sea, ya desde pequeños, si a los niños les das esa estructura, una estructura totalmente atea, los destrozas. Una de las cosas que se lee en la vida de Santo Tomás, y que a mí en muchos tiempos, en otros tiempos, y ahora, me hacía mucha gracia, mucho bien, es que Santo Tomás de Aquino, sus padres le enviaron a estudiar de niño. Entonces se acostumbraba mucho a mandar a estudiar niños y niñas, hijas de reyes, hijas de gente importante, a los conventos. Vivían como, ¿cómo se dice? Como fijos allí.
Internos.
Vivían internos. Nunca, ahora vivir interno es una desgracia tremenda, pero entonces no era ninguna desgracia. Más bien era social. Era signo de no sé, de altura social. Y cuenta la historia de Santo Tomás, transmitida evidentemente por los monjes de Monte Cassino, que el niño este de Santo Tomás, a sus 8 años, que preguntaba a los monjes continuamente, quis es Deus, ¿quién es Dios? ¿Qué tendría metido? ¿Qué tendría metido en su alma? ¿Qué elementos, qué aspiraciones, qué nostalgias le habría metido ya el Espíritu Santo? Porque no podía ser otro. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Cuando se hizo mayor, pero no muy mayor, 18, 19 años, ya entró en una orden de pordioseros, porque así se veían entonces, que fueron los dominicos. Ya sabes que hubo un problema tremendo con su familia. Era una familia noble, muy noble, de Aquino. Le persiguieron su madre, bueno, un lío tremendo. Le metieron una señora desnuda en su palacio, en su habitación, para hacerle caer. Y la expulsó con un tizón. Con un tizón de la lumbre, que entonces siempre estaba encendida, claro. Y su madre, todos sus hermanos, a caballo por toda Italia, a buscarle, y lo encontraron, porque lo llevaban para Alemania. Pues ahí estaba Santo Tomás ya con una fijeza. El Señor aprieta, pero no ahoga. Porque todos los familiares estaban en contra de la vocación de Santo Tomás, menos una hermana. Siempre hay algo. Una hermana que un poco a hurtadillas entraba en su prisión, que era un palacio de los propios padres, y hablaba con él, que después hizo monja y que fue también muy santa. Una hermana, y eso pues le tuvo que dar evidentemente muchas fuerzas. Y después pasó ya a París, ya logró convencer a su madre, o su madre se convenció, no hay nada que hacer con este hijo, porque claro, había mucho dinero por medio, y querían que ese hijo fuera pues algo muy grande, no un fraile dominico. Porque un fraile dominico, figuraos, cuando yo le dije a Apeles, este verano al padre Apeles, tienes que hacerte terciario. Y se me quedó mirando y me dijo, en un bar, en Santiago de Compostela, y me dijo, ah, pues qué bueno, así me enterrarán con un hábito de pobreza. Digo, claro, tú haces terciario y te enterraremos con un hábito de pobreza. Pues era la idea que tenía la gente en aquel entonces. Un lugar de pobreza, y es que era de verdad, porque eran mendicantes. Un lugar de pobreza era la Orden Dominicana. Así que a una familia de alto copete como la de Aquino, pues evidentemente no le gustó para nada que Santo Tomás fuera. Estudió en Alemania con San Alberto Magno. Y acordaréis que muchos habréis leído cómo los otros condiscípulos se reían de él y le llamaban el buey mudo. Mudo porque no hablaba una palabra, y buey porque era gordo y medía 2 metros de altura. O sea que menuda presentación. Y San Alberto, en un momento dado, después de uno de los círculos es discusión, una discusión formulada, presidida por el profesor, entre 2 alumnos sobre un determinado tema, que esto lo he hecho yo también todavía. Y entonces San Alberto Magno vio la profundidad de este hombre y les dijo a los demás, y de vosotros lo llamáis buey mudo, pero llegará un día que dé unos bramidos que se oigan en el mundo entero. Y fue verdad. Unos bramidos teológicos, naturalmente, en el mundo entero. Y bueno, pues Santo Tomás nos ayudó a todos nosotros a dar sentido a las cosas de Dios. Sus grandes distinciones entre lo natural y lo sobrenatural, que la gente con la introducción de la razón es que no sabía nada. Había unos problemas intelectuales y cordiales en aquel momento tremendo, porque ¿cómo se pueden discutir las cosas de Dios que hasta entonces no se habían discutido? ¿Cómo se pueden discutir? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se pueden? Y Santo Tomás pues vino diciendo, miren ustedes, hay 2 niveles. En todo hay 2 niveles. Hay un nivel de la fe y un nivel de la ciencia. Y no tiene por qué contradecirse la fe y la ciencia. La ciencia que vaya por su camino de experimentación, que experimente y que haga lo que tiene que hacer para la civilización, el crecimiento del mundo y de la civilización. Y la fe que esté en su altura o en su pista, en su dimensión, porque más allá de lo que se pueda vivir en este mundo, el hombre necesita algo. ¿Por qué? Porque se muere, porque es viejo, porque las cosas, pues si no se les da un sentido, pues pasa lo que pasa. Y entonces la fe es absolutamente necesaria. Y la razón o la experimentación, por otra parte, pues también es necesaria. De ahí viene el tema de la fe y razón, que ha sido tan importante en la Iglesia. Porque, fijaos los casos que hubo, qué sé yo, los casos de Copérnico, los casos de Galileo, los casos de esto. Galileo dice, no puede, y Copérnico, no es verdadero que el Sol gire alrededor de la Tierra. Es imposible, matemáticamente imposible. Es al revés, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Si no, no se explica nada. Iba a la Iglesia y medio los condena. Medio los condena. A Copérnico no. Además era canónico. Pero a Galileo, bueno, le mandaron callarse por lo menos. No fue el Papa eso. Fue una congregación. El Papa no dijo directamente nada, pero una congregación del Vaticano, de la fe. Pero estaba condenado. Como tantas cosas se condenan, por ejemplo, el mismo, digamos, la misma evolución y todas esas cosas, y después se van admitiendo, pero ¿para qué condenas? Si no te pertenece. Si la fe no le pertenece ese mundo o ese campo que es de experimentación, es experimentable, ¿para qué condenar? Pero seguiremos condenando. porque es así el ser del hombre. Después, claro, ha habido muchas más cosas. Siempre decía Santo Tomás que la fe no contradice la razón. Y aquella frase tan famosa de Santo Tomás que decía que la gracia, la fe, no sustituye o no va en contra de la naturaleza, sino que la perfecciona, le ayuda a la naturaleza. Un sabio con fe tiene muchas más perspectivas que un sabio de él. Perspectivas del alma, hoy se dice mucho eso, se habla mucho de eso. Pues bien, en la dimensión del don y de la virtud, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dijo claramente: vamos a ser virtuosos, vamos a tener muchas virtudes, pero que nadie piense que las virtudes por sí mismas pueden llegar al nivel de la santidad. Aunque sea santo, 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 no llegarás por la virtud, porque la virtud tiene un tope. Y más allá de ese tope, ya no se llega. Y la santidad está por encima de ese corte, está por encima de ese tope. Entonces, ¿dónde está la santidad? En el nivel del don. Porque más allá de ese corte, más allá de ese tope, sopla el Espíritu Santo. Predominio de los dones del Espíritu Santo. Fuerza especial del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros entendemos bien esto porque, anda, que no se ha gritado en Maranata esto, que no se ha predicado en Maranata esto, que son importantes las virtudes, sobre todo las virtudes, digamos, iluminadas por la fe y por la gracia, porque también el Espíritu Santo es el que nos mueve a la virtud, pero según el rango de la razón, no más allá. Pero la razón nunca nos podrá santificar. ¿Por qué? Porque no puede traspasar el límite y llegar a la región del don. La región del don es propia y le pertenece al Espíritu Santo. Si alguno de vosotros quiere ser santo de verdad, se lo inspira el Espíritu Santo, que sepa que tiene que ser en profunda relación y amistad con el Espíritu Santo, que hará con él lo que él quiera. Te dejarás ya guiar, te soplará el Espíritu Santo y será el Espíritu Santo el que te lleve a la santidad. Pero qué importante es saber esto, porque si no, ¿qué pasa? Lo que ha pasado tantas veces en la historia, ya me voy a callar, Si no, pues doy las ¿qué pasa a través de la historia? Pues a mí me ha pasado. Yo he visto a gente, yo he visto a frailes muy virtuosos, totalmente virtuosos, austeros, súper austeros, gente que sencillamente tenía una capacidad de sacrificio enorme, se mortificaba, tenía un dominio de sí maravilloso, tenía muchas cosas buenas a nivel de virtud. A nivel de virtud. Entonces, ¿qué ha pasado en mi vida? Porque yo lo digo y lo repito sin ir contra nadie, pero ¿qué ha pasado en mi vida que yo de joven no me encontraba modelos de identificación personal? Es decir, yo no encontraba ni frailes, ni curas, ni monjas, ni nadie, ni en religión, ni mi padre ni mi madre, que yo quisiera ser como ellos. Yo no quería ser como ellos. Es decir, yo quería ser religioso, pero no como ellos, no eran mis modelos de identificación. Yo con esos santones que había en los conventos nunca me identifiqué. Dones o santurrones, llámalos como te dé la gana, que era buena gente, cuidado, que eran muy buena gente. Pero hemos tenido la suerte, todos los que estamos aquí, y la iglesia actual, de que el Espíritu Santo sigue actuando, y nos ha descubierto otras dimensiones que nuestros mayores no conocieron, o por lo menos no lo dieron importancia, que es la dimensión del don, la dimensión de la gracia, la dimensión de la gratuidad. Y me dices tú a mí, pero es que la dimensión del don no se conocía antes. Sí, pero a través de la historia, ciertas culturas y ciertas épocas como que lo nublan. Y entonces no se ve suficientemente bien la necesidad de este principio de Espíritu Santo, de gracia y de gratuidad, que nos hace, pues no sé, vivir de otra forma y más profundamente. Pues bien, es que a Santo Tomás, ¿cómo voy a hablar yo mal de Santo Tomás si está en la base de todo lo que yo pueda predicar y pueda ser y pueda decir? Con estas distinciones que aclaró y quitó penas de los corazones, porque yo estoy completamente seguro que los mismos padres de Santo Domingo, en un momento dado, cuando mandaron a su hijo a estudiar a una universidad en Palencia, tenían que estar ya, tenían que haber pasado el sarampión, tenían que haber pasado la crisis, tenían que haberse convencido, no es malo lo que viene ahora, no es malo lo nuevo de ahora, no es mala la moda que viene ahora, de pensar las cosas de Dios y de discutirlas, no es malo. Le enviamos a nuestro hijo a la universidad, cuando los monjes y otras muchas personas en aquella época clamaban y chillaban diciendo, es blasfemia todo lo que se enseña ahí, es la perdición, no enviéis a vuestros hijos a estudiar. ¿Por qué? Porque sencillamente es una perversión discutir el misterio de la Trinidad, discutir los grandes misterios. Pero Santo Tomás dice, no, pero sí, el discutir no significa negar, significa aclarar. Se discute para aclarar. Y él fue capaz de aclararnos las dobles dimensiones en las que todos nosotros funcionamos. Damos gracias a Dios porque somos capaces de distinguir ya, y encima, por experiencia, todos los que estamos aquí, el nivel del don y el nivel de la virtud en nuestra vida. Y tiene mucho que ver Santo Tomás en esa profundidad que hay en nosotros. En esa profundidad que hay en nosotros, que el Espíritu Santo nos lo ha hecho a lo largo de los siglos por medio de gente como Tomás de Aquino. Por eso, hermanos, pues nada, pues gloria al Señor y damos gracias al Señor. Y mañana, pues un recuerdito para Santo Tomás y un recuerdito para cuando tú disfrutes de ese nivel del don, que fue el nivel en el que murió estas personas que digo, y la última, Nati, clarísimamente, desde el día en que Nati se le avisó, o el médico le dijo, tiene usted cáncer, y no para mucho tiempo, le vino el don, le vino el subidón. Y desde ese momento le entró una alegría profunda, desde ese momento le entró lo que antes no se había visto o no se le había visto, y entonces tuvimos una Nati nueva, una santa en este punto, una santa que bueno, pues tener el humor de comprarse unos pasteles antes de morir para invitar a los que fueron a visitar su cadáver, pues mira, se necesita mucho humor. Y eso no lo he oído de nadie. Es una genialidad. Una genialidad. ¿Vosotros lo habéis oído? ¿De algún cadáver que invitar a comer pasteles delante de él a alguien? Pues ella lo hizo. Ella lo hizo. Porque vamos, yo es que cuando sea cadáver diré, ay, no, no, no. Que voy a estropear la fiesta. Pues Nati era tan humilde y tan sencilla que dijo, no, no, celebrar mi boda delante de mi cadáver y comer buenas tartas. Yo me moriría de vergüenza. Pero ella, ¿no?, tenía esa capacidad de aceptarse a sí misma, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que incluso cadáver celebrando la boda y celebrándola con otros. Eso es de mucha integridad, eso es de mucha santidad. A ver quién de vosotros lo ha oído alguna vez. Yo nunca. Hay un filósofo francés, que Sartre, que se llama Jean-Paul Sartre, que dice, tiene una novela y hay dos señoras que se odian, dos chicas que se odian, y una de ellas estaba enferma, que era la que más quería el protagonista. Y entonces le dice a su novio, a su lo que sea, por favor, si me muero, no permitas que esa otra mire mi cadáver. No permitas que lo vea, porque me clavará la humillación hasta el fondo de su alma y hasta el fondo de mi alma. Me humillará definitivamente con su mirada. O sea, eso es mucho, ¿verdad? Pues Nati no le importó que la miráramos en su profundísima humillación, porque nadie de nosotros será más humilde nunca que cuando esté en una caja de cadáver. Entonces seremos humildes. Pues Nati tuvo esta capacidad. Bien. Para mí mucho esto. Espiritualmente digo, ¿por dónde anda esto? Qué fuerza del Espíritu Santo, qué don, qué gracia más. ¿Y de dónde lo ha sacado Nati? Pues de todo esto. Pues demos gloria a Dios.